Hoy hemos organizado una tertulia especial. Nos acompañan la analista política internacional Susana Mangana, colaboradora de cada martes aquí en la Mañana del Espectador. Susana, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, Daniel, un gusto estar
contigo. Y quiero que tengas a tu cargo la presentación de quienes están con nosotros hoy: Nicolás Dorronsoro, docente de la Universidad Católica, y Silvia Facal, de la Universidad de Montevideo. También estaremos con Javier Vilá, nuestro estimado colaborador en Estados Unidos vía Skype, que ya nos está escuchando. En todo caso, los saludo. Javier, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien, estamos muy bien y te escucharemos con atención cada vez que tengamos que abarcar asuntos vinculados a Estados Unidos. La inmigración como activo para los políticos. Has sugerido este título. ¿Por qué, Susana?
Bueno, a mí me parece interesante que ya cerrando el año 2016 y haciendo un balance un tanto general, pero también generoso de los temas que son importantes, a mí me parece que el tema de la inmigración ha pesado en más de una ocasión y en más de una situación. Es decir, pesó muchísimo durante la campaña a favor del Brexit, eso ya lo hemos desmenuzado suficientemente. También fue un activo importante que supo capitalizar el ya electo presidente Trump de Estados Unidos, no solo por los hispanos o por la llegada de mexicanos a Estados Unidos, sino también por lo que supo trabajar en cuanto al rechazo a la xenofobia, que podemos hablar ya de islamofobia creciente, hacia los musulmanes. Con lo cual, me parece que es importante reflexionar sobre esta cuestión, porque además hay un auge de los populismos. A veces se dice de manera un tanto simplista de extrema derecha, pero también hay populismos de izquierda en Europa, como por ejemplo ha ocurrido en Grecia, ¿no? Uh-huh. Con lo cual a mí me parece importante que nos demos cuenta, porque en América Latina no estamos tan lejos de tener algunos sentimientos racistas, incluso xenófobos, y es bueno que reflexionemos y capacitemos sobre este tema.
Está, ¿no?, muy bien. Preséntame a Nicolás Dorronsoro.
Bueno, en realidad yo propuse a estos dos, uh-huh, primero amigos y buenos colegas, son muy especializados en la temática y me parece importante también abrir la cancha, el juego, a otras voces. Nicolás Dorronsoro es navarro, o sea que es casi casi de al lado de donde soy yo.
Sí,
yo soy,
claro,
de Vitoria, él es de Navarra.
Me se nota que el acento es parecido.
El acento, todo el mundo va a creer que hablamos parecido. Bueno, Nicolás hace ya 3 años que ha llegado aquí al país por razones familiares y está trabajando también en la universidad, o sea que nos hemos apoyado mutuamente con estas cuestiones de refugiados.
Nicolás, muchas gracias por tu presencia esta mañana aquí.
Encantado.
Los primeros comentarios a propósito de estos asuntos que plantea Susana.
Bueno, yo diría que lo que está ocurriendo en Europa es un momento como de paso desde la crisis. Cuando acaba la crisis económica, parece que las aguas volvían a su cauce, y lo que está ocurriendo ahora es que los nuevos populismos, con la situación del Brexit, con la situación en Austria, en la que la extrema derecha no ha ganado de milagro, con el auge de Marine Le Pen en Francia, con el hecho de que el nuevo candidato de la derecha en Francia va a ser François Fillon, que parece ser que es un declarado putinista. Si a eso añadimos lo que ha ocurrido con Trump, pues parece que hay un momento de gran inestabilidad, en el sentido de que parece que estamos pasando de una situación en la que se habla en términos de derecha e izquierda a una situación en la que se habla, en la que lo que centra el debate político sobre todo es el ellos y nosotros, ¿no? ¿Y qué hacemos con respecto a este ellos y nosotros, ¿no? ¿Levantamos muros y nos aislamos, o creemos que la llegada del de fuera puede ser bueno para nosotros como sociedad, ¿no?
Qué interesante. Susana, presentemos ahora a Silvia Facal.
Sí, la doctora Silvia Facal es también colega, es docente en la Universidad Católica, dicta también cursos, hemos compartido mesas y conferencias, y además es también profesora en este momento de la Universidad de Montevideo, uh-huh, y especializadísima en temas de inmigración hacia el Uruguay, o sea que tiene bien clara la situación aquí en Uruguay en cuanto a las leyes, de cuándo datan, pero además todo lo que son los términos, podríamos decir, legales que rodean a la inmigración, que no siempre nuestros escuchas tienen obligación de poder comprender o hacer la disquisición entre un migrante económico y un refugiado o un exiliado político.
Claro. Bueno, Silvia, muchas gracias por tu presencia también esta mañana. ¿Desde qué lugar abordas estos asuntos, en todo caso?
Siempre desde una óptica histórica, para poder entenderlo, lo que son los problemas actuales, porque a veces tenemos como poca memoria, yo siempre suelo decir, sí, sobre todo de nuestro país, que ahora está toda la temática de los refugiados que llegaron en su día de Siria. Parece que eso levantó todo un debate aquí en nuestro país, cuando nosotros estábamos recibiendo refugiados ya desde principios del siglo XX, luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, durante el periodo de entreguerras, después de la Segunda Guerra Mundial, y siempre también se armaban estos tipos de debates.
Claro.
Había muchas posturas, la política siempre estaba presente al respecto, igual que ahora, uh-huh. y a veces se tergiversaban muchos términos y la gente no comprendía bien las dimensiones de esas problemáticas.
Tomen sus auriculares, por favor, porque quiero darle participación a Javier Vilá desde los Estados Unidos. Javier, Nicolás recién mencionaba esa dicotomía, o por lo menos ese escenario que se plantea polarizado entre ellos y nosotros. Mucho de eso hay hoy en Estados Unidos.
Sí, desde luego. Yo creo que eso es la clave para entender lo que ha ocurrido, la explicación que nos ayuda a entender por qué Trump ha ganado, y algo muy importante, yo creo, que explicaba Susana Mangana en referencia a la simplificación en el momento de calificar a las personas, a los movimientos. Ha habido una amplia sensación de, incluso te diría, agobio, de mucha preocupación entre amplias capas de la sociedad norteamericana, especialmente en el tejido rural de este país, cuando las élites de las costas los han calificado directamente de casi nazis por escoger a Donald Trump. Gente que ha escuchado como han dicho que el hecho de votar al magnate inmobiliario norteamericano lo sitúa en el terreno del racismo. Naturalmente, cuando uno compara las declaraciones que Trump ha hecho en campaña con otras declaraciones que han hecho líderes políticos históricos que han dejado marca en la historia, como Adolf Hitler, hay algún, desgraciadamente, paralelismo en la semántica de lo que se dice. Lo que ocurre es que mucha de esta gente está intentando defender su punto de vista asegurando que la única cosa que querían era un cambio político, y el único candidato que, según su criterio, atendía a este razonamiento era Donald Trump. Por lo tanto, si queréis, podemos entrar en tertulia a propósito también de la semántica en la política, del uso de las palabras que muchas veces se las deba al diablo, y de la diferencia entre lo que se dice en campaña y lo que se termina legislando.
Claro, Javier, es interesante si ingresar allí, así que te invito a eso. Escuchaba al contador Enrique Iglesias ayer, y él mencionaba que una cosa es ladrar y otra es morder. Y me pregunto cuánto de eso hay también en la semántica, Javier.
Seguro, efectivamente, porque como te digo, las declaraciones que Trump ha hecho en campaña, como bien sabéis, naturalmente que incorporan elementos xenófobos, islamófobos, duramente, es decir, un tipo de comentarios lesivos contra las mujeres, contra las minorías raciales. Podemos, en consecuencia, determinar que este candidato es, por lo tanto, racista. Por esas declaraciones que ha hecho, cabría pensar, según la teoría política más 101, que dicen aquí, más básica, que sí. Lo que pasa es que luego esto se demuestra haciendo política. En el tema de la inmigración tenemos casos paradigmáticos que nos demuestran cómo las políticas de Trump pueden acercarse mucho a lo que la academia llama racismo. Pero vamos a ver qué termina ocurriendo, porque como sabéis, Trump ha prometido, por ejemplo, levantar un muro entre México y los Estados Unidos, pero ya sus asesores de campaña están diciendo que no es necesario, porque la naturaleza ya provoca ese muro, como es el desierto en muchos tramos de la frontera.
Bueno, lo del racismo sería morder, lo del muro, en todo caso, ladrar. ¿Susana?
Sí, a ver, y siguiendo un poco con el razonamiento de Javier del tema de la semántica, eso lo vemos también en Europa, ¿no? Cuando un primer ministro de Hungría, como es Viktor Orbán, dice que todos los terroristas son inmigrantes, ¿verdad? O lo que está intentando decir es, bueno, los inmigrantes son terroristas. Entonces, asimilar un término con, o sea, un sustantivo con un calificativo de este porte, de este significado, lo que hace es ir machacando la cabeza, la imagen colectiva que tienen sus ciudadanos en Hungría hoy, que es el país más xenófobo, según algunos de estos rankings que se hacen, que yo de alguna manera pienso que, quiero creer que hay algún tipo de estudio académico serio por atrás. Pero a ver, hoy por hoy el 70% de los ciudadanos de Hungría manifiesta abiertamente un rechazo a la llegada de inmigrantes. Pero te vas a España, a nuestro país, de tres de los contertulios hoy aquí, y el 50% también de los habitantes del territorio español muestran ese rechazo a la llegada de inmigrantes, porque automáticamente los asocian con algún tipo de problema. Y es bien interesante también reflexionar un poquito más, o sea, hilar más fino. No es que el ciudadano se oponga a la inmigración, se opone a la llegada de los más pobres, se opone a la llegada de aquellos que necesitan que le tiendas la mano, que haya un presupuesto para ellos. Y esto también es algo interesante que yo escuchaba en algún otro medio al señor Contador Iglesias, que creo que tiene una opinión muy clara sobre estos asuntos. Uh-huh. A ver, a mí me parece que este tipo de llegada masiva de inmigrantes no la podemos frenar, porque tendríamos que ir a las causas que originan estos flujos masivos de migraciones. Lo que sí podemos es administrarlos mejor. Uh-huh. Pero claro, para administrar hay que tener presupuestos, y eso es lo que la gente de a pie, que está enojada, enfadada, desencantada con esta globalización que ellos sienten que no les ha tocado de manera positiva, rechaza. Que se les saque dinero para dárselo a otro.
Bien, estamos enfocando esta primera parte en hechos históricos. Bueno, decíamos el Brexit, la situación de los refugiados en Europa e incluso lo que sucede en Estados Unidos. ¿Querías hacer un apunte, Nicolás?
No, que sí que hay que decir que, en honor a la verdad, la avalancha de refugiados se ha reducido del año pasado a este año, ¿no? O sea, se ha pasado de 380.000, de 1 millón en 2015 a 380.000 en 2016. En gran medida por la política que ha habido con Turquía, también por los mensajes claros que han llegado desde los medios de comunicación de que Europa ya no es el país de acogida que podría ser cuando se produce la primera llamada con Angela Merkel, que llegan muchos. Y que, por cierto, desde un punto de vista económico, los que llegan son los formados, es la gente con dinero, que tiene recursos para poder salir. Lo que está ocurriendo ahora en Alepo, que es absolutamente terrible, es que la gente que se está quedando en Alepo es la gente más pobre, ¿no? O sea, la gente que no tiene ningún recurso para poder salir, ¿no? Esa es la gente que está sufriendo ahora ya, ¿no? Uh-huh. Por un lado eso, ¿no? Y luego, pues lo que ocurre es que lo que parece que puede ocurrir es que Turquía ahora, con esta situación de derechos humanos tan violados, está poniendo en jaque la posibilidad de que este acuerdo pueda seguir, ¿no? Es decir, Europa está criticando mucho a Turquía y está diciendo que este acuerdo queremos que siga, pero Turquía está diciendo que si se nos critica tanto y si esta posibilidad de estar en Europa no continúa, entonces podría romperse el acuerdo, y esto generaría un gran problema de avalancha a Europa, ¿no?
Yo quería solo hacer un apunte por las cifras, porque yo tengo las mismas y es trágico. O sea, si en el 2015 hubo 1 millón de personas que cruzaron hacia Europa, sobre todo por el Mediterráneo, ¿no? Y esa ruta de los Balcanes que se abrió también al principio, en el 2016 fueron 380.000. Pero es que el ritmo de muertes, el porcentaje era de 1 cada 269 en el 2015 y ahora es 1 cada 88. ¿Cómo puede ser? Cruzan menos personas, pero se nos mueren más. Y esto habla del tráfico de personas, que hay que condenar a viva voz, ¿no? Las mafias que lucran con la desesperación de estas personas, y que no tendría que ser necesario que en este siglo XXI tengamos que sensibilizarnos solamente cuando vemos la foto del niño muerto Aylan el Kurdi en las playas allí de Turquía, que tenía apenas 3 añitos, era casi un bebé, ¿no? Uh-huh. O con el otro niño también de Alepo, que simbolizó la tragedia de miles y miles de personas que estaban viviendo bajo el asedio de los rebeldes, terroristas y también del gobierno de Al-Assad.
Bien, ayer se realizó la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. Los dirigentes trataron temas como migración, seguridad, economía y relaciones exteriores. Migración, seguridad, economía y relaciones exteriores. Por ejemplo, en cuanto a la migración, se analizaron los avances obtenidos en los pactos suscritos con determinados países africanos y analizaron la aplicación de la declaración Unión Europea-Turquía que se mencionaba aquí. Se debatieron reformas del sistema europeo común de asilo. Esto ya hace tiempo dejó de ser el guijarro en el estanque, es una roca inmensa en el océano con oleadas, que no digo lleguen como tsunami, pero son oleadas que impactarán sobre estas costas, Silvia. En consecuencia, sigues percibiendo lo que muchas veces nosotros percibimos, y es un desinterés de la lejanía del ciudadano uruguayo, entendiendo que esto pasa lejos y no me toca.
Bueno, yo acá, por ejemplo, traje unas cifras para que vean que Uruguay también nos toca de cerca. Lo que pasa que hay como desinterés, la gente lo ve tan lejos que no se da cuenta de que es una problemática global y cercana. Por ejemplo, en el 2013 había 134 refugiados viviendo en nuestro país, mayoritariamente colombianos, pero la última cifra que yo tengo ahora es de 460 refugiados que viven en Uruguay.
¿2013 cuántos?
2013, 134. Ajá. Y para mediados de 2016... teníamos ya 460, y ya no son mayoritariamente de Colombia, como era hasta hace pocos años, Colombia, Perú también en su época, es decir, de la región. Ahora vienen principalmente de África, de Asia y también de Europa.
¿Cómo debe leerse eso? ese número, ¿qué interpretación se justifica hoy por hoy?
Nosotros hemos tenido también un cambio bastante importante en nuestra política, no solo con la ley de migración, sino que también tenemos una ley de refugiados, que Uruguay podemos considerar que es un país de puertas bastante abiertas, y sobre todo en la administración, en la última administración de Tabaré Vázquez, se ha incentivado que pudieran llegar más refugiados a nuestro país. No solo por el caso de los sirios, eso es como lo que provocó podemos decir en los medios de comunicación, sí, mayor presencia, pero no es significativa la cifra de toda la llegada de refugiados que se ha producido. Claro. Quizás
llegaron no sé, 42 personas, claro, Silvia, y la inmensa mayoría eran niños. Claro. Nacieron dos bebitos aquí. O sea, en esa cifra que ella da también es un porcentaje chiquito.
Es un 10%, menor, muy menor.
Interesante. A veces está aquello de sentir como distantes temas que son muy cercanos, sí, no nos damos cuenta. Otras, es tal la saturación de información que no sabemos decodificar. Hay una excelente anécdota con Denzel Washington, sí, me gustaría que compartieras.
Sí, no, el otro día salía en Facebook Denzel Washington en una de estas entrevistas de Photowall que hacen los actores antes de presentar una película, y él decía, cuando le preguntaban sobre cómo se informaba, él decía que había dos maneras de informarse hoy día, que es o no estar informado o estar mal informado. Y la realidad es que entre el volumen de información que hay es muy difícil navegar con criterio para poder extraer la información certera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí los periodistas, porque yo también estudié periodismo, tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? En el sentido de que una de las claves que se ha visto en la victoria de Trump, por ejemplo, es el hecho de que noticias, que ahora se ha acuñado el término que ha pasado como la palabra del año en el diccionario de Oxford, es la posverdad, ¿no? Uh-huh. Posverdad, que bueno, que suena a neologismo, pero que en realidad podríamos decir que es la mentira de toda la vida. Y lo que está ocurriendo, sí, lo que está ocurriendo es que yo creo que si Goebbels se levantara, estaría orgulloso de sus buenos alumnos, en el sentido de que esa máxima de que lo repetido, la mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, se está viendo que en las redes sociales se está teniendo éxito, ¿no?
¿Cuánto de eso hay allí, Xavier Vilá?
Pues es que hay muchas cosas que habéis tocado muy interesantes para limar desde el punto de vista norteamericano. Como por ejemplo, Susana Mangana decía, yo creo que con mucha razón, que hay una reacción contra el que menos tiene en general, y sobre todo hablando de términos económicos. Lo que pasa es que yo me atrevo a decir que aquí en Estados Unidos también hay una sensación bien clara de racismo étnico. Digo que en amplias capas de la sociedad aquí hay un deseo, y esto entronca mucho con Donald Trump, de regresar a lo que aquí llaman la América blanca, ¿no? Aludiendo a una supuesta superioridad de esta raza. Y entonces, claro, aquí entramos en un debate y en una terminología absolutamente peligrosa que, como os comentaba antes, entronca bastante con movimientos vistos en Europa en el primer tercio del siglo pasado. Os aconsejo un libro que es Between the Wall and Me, Ta-Nehisi Coates, porque aquí ha sido un bestseller aquí en Estados Unidos y que contribuye a hacernos entender la sistematización del racismo en Norteamérica, en Estados Unidos me refiero, más difícil de encontrar domicilios subsidiados para las minorías étnicas, escuelas de menor calidad, hay por tanto una institucionalización de la segregación económica en el país que contribuye mucho a la sensación de que mucha gente se sienta menospreciada, abandonada por una parte, y otra mucha gente, la que añora esta América blanca, que está harta, cree que con sus impuestos se paguen políticas sociales que contribuyan a que gente de estas minorías étnicas tengan que ser ayudadas. Especialmente gran polémica sobre lo que llaman aquí los food coupons, que son sencillamente subsidios para que la gente pueda comer y pueda llegar a fin de mes. Por tanto, esto es la primera potencia del mundo preocupante. Hablabais también de refugiados. Hay que tener en cuenta que bajo administración Obama, y este último año, ha habido aquí en el gobierno norteamericano un récord absoluto de llegada de refugiados musulmanes a los Estados Unidos. Estamos hablando de un incremento del casi el 46% respecto al año pasado, 85.000 personas que han entrado en este país en este periodo. Este es un estudio del prestigioso centro Pew Research Center y nos ayuda a comprender cómo, bien es cierto que Washington ha sido muy reticente a abrirle la puerta a los refugiados sirios y ha recibido en consecuencia muchas críticas de la comunidad internacional, pero también es cierto que bajo administración Obama las cosas progresivamente han virado. ¿Qué va a hacer Trump al respecto? De nuevo, atendiendo a su retórica, todo parece que cambiar. Y la última, si me permite, es muy cortita. Claro. Yo también soy periodista. Y mea culpa, sí. Lo que pasa es que a lo mejor, si atendiéramos a la falta de financiación tremenda que ha sufrido muchos medios en los últimos años, que no han permitido hacer ese periodismo de indagar que nos enseñaron a todos en las facultades tiempo atrás, otro gallo nos cantaría. Nos hemos entregado muchas veces al rumor de las redes sociales como fuente de información, y la información que os voy a contar a vosotros, que sabéis más que yo, hay que contrastarla, hay que hacer periodismo en la calle y hay que hablar con la gente.
Sí, quizá que más totalmente de acuerdo, y más que como fuente de información, desgraciadamente como fuente de ingreso, ¿no? O sea, desde el punto de vista de que la empresa es un negocio, aquí lo que se trata es de que el tráfico en Internet sea lo más alto posible, y eso a coste de todo, ¿no? Si luego ocurre que una o dos noticias de las que he sacado, que a lo mejor ni las he leído, resulta que no son ciertas, pues bueno, aquí lo importante es que sigamos echando carbón a la caldera, ¿no? Que se siga alimentando, que el tráfico vaya bien, y si eso significa que la credibilidad baja, pues bueno, siempre y cuando la empresa funcione, en eso estamos en este momento en el mundo del Internet, y es terrible desde un punto de vista de los valores básicos del buen periodismo, de deontología, o sea, de credibilidad, de veracidad, de control de las fuentes, etcétera, ¿no?
Bien, qué interesante lo que están diciendo. Javier, ¿tú querías hacer algún apunte?
Sí, otro apunte con respecto a lo que decía Javier. Claro, porque parecía que los Estados Unidos era un poco una sociedad, la sociedad del melting pot, ¿no? En la que llegaba cualquiera desde fuera y todos se integraban. Y se miraba a Europa, recuerdo, pues cuando empezó el tema de los atentados en Francia y tal, o Obama comentaba, sí, bueno, estos son síntomas de que hay una migración que no se ha integrado con éxito, ¿no? Como si desde Estados Unidos se pudiera decir, en Estados Unidos no ocurre así, ¿no? Y lo que está ocurriendo, lo que se está viendo claramente, es que no se interpretaba bien la realidad profunda de la sociedad americana, que ha salido a reducir clarísimamente en estas elecciones.
Susana. Sí, a mí esto me interesa mucho porque lo trabajamos bastante en clase, ¿no? Con los jóvenes, hablando de los modelos de integración, ¿no? Porque en Europa, por ejemplo, estamos a la falta o a la deriva, digamos, en ese sentido de encontrar un verdadero modelo a seguir. Teníamos el modelo asimilacionista de Francia o de Bélgica, que ya fracasó. Yo diría que por lo menos nos dimos cuenta de ello en el 2004, cuando se asesinó al cineasta holandés Theo van Gogh. Fue un ciudadano holandés de origen marroquí que ni siquiera hablaba árabe, que no dejó una esquela donde dijo te asesino o te mato por la presencia de tropas holandesas en Irak, que había desde el 2003 que ingresaron siguiendo, ¿verdad?, esas tropas, también esa coalición que siguió a Bush hijo en esa campaña que después desató todos los demonios en Irak, y ahí tenemos el resultado y el desastre de Siria, de Irak y de otros lugares en Oriente Medio. Pero ese modelo terminó ahí porque lo asesinó por blasfemo, porque uno de sus documentales él lo interpretó, este ciudadano holandés, como que era una blasfemia hacia el profeta Muhammad del Islam. Pero a partir también de los atentados islamistas en el metro de Londres en el 2007, si os acordáis, bueno, a partir de ahí también ese modelo del melting pot, esa olla donde todo se amalgamaba, se cocinaba y salía un guiso prolijito, digamos, por seguir la metáfora, pues no, eso también ha fracasado. Se habla mucho del modelo del multiculturalismo canadiense. Habría que ver si realmente no hay algunas fallas, ¿verdad? Ahora, a mí me sorprendió cuando estuve este año en Estados Unidos, que lo hemos comentado, Daniel, cómo es verdad que hay personas que se integran rápidamente al sistema de vida norteamericano, que reciben ayuda durante 2 meses y nada más, y después están on your own, como se dice, ¿no? Estás tú solo y contigo mismo y apáñate como puedas. Pero realmente lo que sí percibes es que la gente está rechazando, pero ¿qué gente también? Son aquellos que están anclados en una nostalgia de un pasado que ya murió, que lo hablamos cuando ocurrió la muerte de Fidel Castro. Eso también lo dijo el contador Iglesias, y lo ha dicho mucho analista renombrado en el mundo. O sea, el mundo de ayer, lo decíamos a raíz de un artículo de Bauman, hoy la gente donde compra felicidad, en el psiquiatra, en el psicólogo, en las tiendas, en los shopping. Entonces, esto también dirás, pero Susana, ¿qué tiene que ver eso con inmigración? Pues porque ahí tenemos un enemigo al que odiar, ahí tenemos alguna ventana donde colar todos nuestros miedos, nuestras frustraciones. Es el chivo expiatorio de este siglo XXI. Por tanto, es muy urgente, es imperativo que realmente todos, desde el periodismo, pero desde la docencia, hagamos hincapié. ¿Tú sabes con qué arranco yo clases de geografía económica y humana? Hablándoles a ver si tienen claro qué es qué es el racismo, qué es un estereotipo, qué es un prejuicio. Y empiezan a dudar, no saben qué va primero, si el estereotipo, el prejuicio, qué es la xenofobia. Es importante recuperar la capacidad de hacer reflexionar a nuestros jóvenes que mofarse del gordito es una actitud de desprecio al diferente. Que mofarse del judío o del creyente o del no creyente es no fomentar el espíritu de convivencia y tolerancia.
Tú mencionabas el multiculturalismo canadiense, que se ha exhibido como ejemplo, como modelo a seguir, pero que hay quienes sostienen también tiene detrás mucho marketing. En todo caso, voy con Xavier Vilá primero sobre este asunto, porque es vecino, y luego creo que tú tienes algunas dudas a propósito de esto, Nicolás. Xavier, ¿qué opinas de esto?
Sí, bueno, es que, ¿sabes? Es muy interesante lo que comenta Susana Mangana, porque, de acuerdo, esto es así. Lo que pasa es que aquí mucha gente tiene la impresión que no solo se ha venido al melting pot mucha gente, que entonces obliga a cambiar los ritmos de trabajo y cómo se trabaja. Esa gente ha traído su cultura, y son culturas completamente distintas. Y cuando hablo de cultura, hablo de un abanico muy grande, desde libros distintos que se leen, hasta sobre todo lo más básico de la cultura popular en música, es ya forma parte del patrimonio diario del vivir aquí cada día, escuchar música cantada en español constantemente desde muchos géneros, del pop, del rock, y que son mainstream, como daban aquí, es decir, que son del día a día, que llegan a ganar incluso premios Emmy, premios Grammy, premios Oscar. Obama ha sido muy sensible a eso, se ha abierto a la multiculturalidad, a todos los ámbitos de la sociedad norteamericana, les ha abierto la puerta en la Casa Blanca, donde ha actuado todo tipo de artista y cantante, y me diréis cómo encaja eso con el debate migratorio. Mucho, porque mucha gente que ha venido aquí, muchos sin papeles, muchos en condiciones precarias, ha sido una vía, una canalización para sentirse identificados dentro de ese país, para sentirse legitimados allá donde el día a día, en el trabajo, en el racismo diario, no les ha permitido. Y eso, esa legitimatización a través de la cultura, ha irritado a enorme cantidad de gente en estados norteamericanos más rurales, que han interpretado esa apertura hacia ese nuevo mundo cultural como una traición a sus valores tradicionales blancos anglosajones. Es decir, que desde ese punto de vista una cosa encaja con la otra. Por lo que tiene referencia en Canadá, y la semana pasada estaba en Ottawa, y realmente sí. Es decir, hay un orgullo grande allá por la capacidad que están teniendo de, por ejemplo, recibir muchos refugiados sirios desde las más altas capas del gobierno. Como sabéis, Justin Trudeau ha entregado el último año su obra de gobierno, esa ha sido una de las banderas. ¿Cómo va a encajar eso en el tejido social a medida que pase el tiempo? Es distinto lo que está ocurriendo seguramente en una ciudad como Ottawa a otros lugares remotos del país. No me atrevo todavía a darle el termómetro. Lo que sí que es cierto es que a nivel de Estados Unidos se mira al vecino canadiense desde ese punto de vista con admiración, porque no se prevé capacidad aquí para poder hacer lo mismo.
Claro. Silvia, después quiero hablar, porque necesito los comentarios de Nicolás sobre esto que acaba de comentar Xavier. Después quiero hablar de aquellos rasgos que como sociedad nos caracterizaban, con aquellos valores de ser generosos, receptivos, antirracistas, si esa es la foto de hoy de nuestra sociedad. Porque estábamos hablando de ese multiculturalismo que parece enorgullecer al canadiense, y cuando Xavier describía eso, me parece que estábamos viviendo en una época aquí en Uruguay también, donde sentíamos el orgullo de aquello. Pero antes contigo, Nicolás, por favor.
A ver, yo tengo la impresión de que, más allá de la cultura de las personas que llegan, yo he vivido 12 años en África y tengo la impresión de que tenemos muchísimo que recibir y que aprender desde el punto de vista de los valores de las personas que llegan, ¿no? Nosotros vivimos en sociedades visto desde el contraste, a lo mejor va a parecer un poco fuerte lo que digo, absolutamente deshumanizadas, enormemente individualistas, en lo que prima por encima de todo es el bienestar individual, y lo comunitario está absolutamente por debajo y muy lejos. En estas sociedades lo comunitario es muy fuerte, no se entiende la vida sino como algo comunitario. Yo soy porque somos, porque formamos parte de algo. Y eso es una gran enseñanza y un gran valor para nuestras sociedades, que la gente que viene de sociedades de ese tipo nos pueden enseñar. Luego, lo de Canadá, claro, yo recuerdo cuando estaba en Burundi, muchos burundeses iban a Canadá, ¿no? Había que ver, saber, conocer mejor. Claro, aquí hay un discurso de derechos humanos, de decir generosidad, pero también está el tema económico. O sea, por supuesto, Angela Merkel, cuando dice que acoge refugiados, por supuesto, hay una cuestión de derechos humanos, pero hay una cuestión de que Alemania necesita mano de obra. Y Canadá, supongo que más allá de una generosidad, que es para quitarse el sombrero, habría que ver si también es que necesita mano de obra, y eso es lo que pesa por encima de todo.
Javier, te queremos despedir para que, en todo caso, podamos, a instancias de esta primera intervención en la tertulia, organicemos otros debates tan interesantes con tu aporte desde allí. En principio, un abrazo desde acá, Javier.
Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los integrantes de la mesa y un gran saludo desde Washington.
Muchas gracias. Gracias. Era Javier Vilá desde Washington, nuestro colaborador allí. Silvia, decíamos eso, ¿no? Esos rasgos que nos caracterizaban y lo que incorporaba Nicolás.
Bueno, me voy a remontar un poco a lo histórico también, porque hay como una cierta imagen del Uruguay, de país, de puertas abiertas, que qué generosos que éramos antes y cómo nos pusimos ahora, pero cuando nosotros indagamos, nos documentamos, vemos que no es así. Nuestra primera ley de migración data de 1890 y siempre decimos, qué ley tan liberal, qué ley tan abierta, incentivaba la migración, pero había una excepción. La excepción era con los ciudadanos que vinieran del cercano oriente, de África y de Asia, que a esos no se les permitía la entrada en Uruguay. Entonces ahí ya podemos hablar de limitaciones, no éramos tan generosos. ¿Generosos con quiénes? Con los que venían de Europa, con los que venían de acá de la región, de Argentina, Brasil, hasta ahí, no más. Los que no tenían una diferencia cultural muy grande con nosotros, que eran cristianos, principalmente católicos. Según legisladores, ya en la década del 30, cuando después se vota la denominada ley de indeseables, cuando se empezó a ver que estaba viniendo gente muy diferente a ese prototipo deseable, y me refiero a judíos, por ejemplo, aquellos que vendían puerta por puerta, que hablaban un lenguaje extraño, el yiddish, que a la gente les parecía raro cómo se vestían. Entonces eso empezó a provocar este rechazo. La gente que venía de Armenia también, turcos, además los englobaban y les decían turcos a todos.
Claro.
Los judíos que venían de Europa oriental eran todos rusos. Entonces ahí ya no era tan abierto el Uruguay de entonces. Si nosotros leemos las declaraciones de varios legisladores cuando se votó la ley del año 32, que muchos de ellos tienen calles en Montevideo, nos quedamos con la boca abierta por los comentarios tan racistas que decimos hoy, o xenófobos.
Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Susana, un apunte apenas sobre este asunto.
No, a mí me preocupa mucho el insistir en que esto no es algo lejano, que tenemos que ocuparnos de ello, porque está relacionado, a veces parece una frase hecha, todo está relacionado con todo, pero no es así. Si no queremos, incluso si no queremos que lleguen más inmigrantes, tenemos que darnos cuenta de cuáles son los factores de expulsión. ¿Por qué están llegando hoy hasta sirios a Uruguay o a Canadá o a Brasil, verdad? Y entonces tenemos que hablar de los conflictos bélicos, de los intereses de los poderosos, pero también qué hacemos nosotros frente a esos intereses. ¿Somos ciudadanos pasivos que miramos al costado? ¿Necesitamos 5 años de guerra en Siria, la destrucción de un país, la masacre de un pueblo prácticamente para despertar del sopor? Recién ahora recibo correos y bienvenidos todos y tweets de gente que anónimamente me pregunta qué podemos hacer desde Uruguay para apoyar a los de Alepo, ¿verdad? A los ciudadanos de Alepo. Entonces digo, la caramba, la flauta, como dicen aquí, 5 años han pasado de guerra en Siria, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que despertar de ese sopor que tenemos, Daniel.
Bien, vamos a hacer una pausa. Dice un oyente, yo vivo en Canadá hace casi 20 años y realmente es más integrador y acepta al refugiado. Permítanme corregir aquí la pantalla para saber exactamente a qué se... y acepta al refugiado más que al norteamericano. Creo que aquí influye mucho el sistema educativo, que desde el comienzo trata de integrar en los valores la igualdad, dice Leonardo, al que estamos saludando desde acá.
Daniel, sería importante que Silvia explique la diferencia entre refugiado e inmigrante. Señor, este señor que nos escribe, y bienvenido a ese correo, gracias, es realmente para preguntarse, ¿habla de los refugiados o habla de los inmigrantes? Y ahí metemos inmigrantes económicos, porque la gente no entiende la diferencia y atrás de cada una de esas etiquetas hay todo un mundo de significados, hablando de la semántica, que es importante desmenuzar.
Bien, el uruguayo sufre el síndrome de Estocolmo, dice, somos hijos y nietos de migrantes. Estamos cerrando, ya no nos queda nada de tiempo, o sea, sí nos queda tiempo para seguir hablando de esto en una próxima tertulia, Susana, sin dudas, ¿eh?
Claro que sí. A mí lo que me interesa es dejar el mensaje de que no debemos criminalizar a los migrantes, a los refugiados, porque realmente son víctimas de conflictos, de situaciones económicas muy dolorosas. Entonces, yo creo que hay que, más que verlos como un posible enemigo, un adversario, una amenaza para la paz o para nuestra cultura, yo preguntaría, ayer estábamos en la Plaza Independencia escuchando la comparsita hasta en clave de rock, precioso, ¿no? Esa Orquesta Filarmónica de Montevideo. ¿Qué hay de malo en que yo, vasca, española, pueda sumar a mi acervo cultural la comparsita que ya es global? ¿Impide eso que escuchemos música en inglés, a los Beatles o la cumbia de los jóvenes? No, para nada. Debemos ser mucho más flexibles, más tolerantes, más dispuestos al cambio. Y ese es el mensaje que yo quisiera dejar en cuanto a inmigración.
Muy interesante, me parece ese mensaje. Silvia, para cerrar.
Sí. Bueno, yo quería aclarar que hoy Susana me pedía el término de refugiados, que tengamos en cuenta que refugiados son todas aquellas personas que se ven obligadas a irse de sus países, que ellos no lo escogen, no es como la migración económica, porque están siendo perseguidos por motivos étnicos, por motivos económicos, motivos sociales, culturales, etcétera, etcétera, y no les queda otra que tener que irse a otros países porque sus vidas están corriendo peligro. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Y una cosa importante que decía Susana, las barreras las ponemos nosotros, las barreras son mentales. Nosotros no nacemos con barreras, nosotros no nacemos racistas ni xenófobos, sino que eso es algo que vamos adquiriendo después en el medio en el cual nos hemos estado desarrollando.
Bueno, en todo caso será una oportunidad para que los niños, como en tantas otras oportunidades, sean los que nos enseñan a los adultos. Nicolás, cerramos.
Pues en la misma línea, ¿no? Que no seamos tontos de mirar el dedo que mira, que señala la luna. Ese dedo serían los refugiados y las personas que huyen de la guerra, sino que miremos a la luna, es decir, a las causas, a los problemas que hacen que todas estas personas que luchan por su vida tengan que llegar hasta nuestras costas.
Muy bien. Susana Mangana, muchas gracias por esta mirada global.
Por favor,
hoy
gracias
que tuvo como otra dimensión. Nicolás Doronzorro y Silvia Facal, muchas gracias.